Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días a todos, sean bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Qué hermoso poder compartir en esta preciosa mañana una palabra que va a traer refrigerio a tu vida. Pero antes de entrar en materia, queremos invitarte a que encomiende tu camino al Señor. Ya que estás comenzando este día, vamos a poner nuestros planes, vamos a entregar nuestra agenda al Señor para que Él vaya delante de nosotros conforme a su propósito, abriendo camino y dándonos la sabiduría para vivir plenamente el día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Nos aferramos a esta verdad bíblica, Señor, para bastarnos en tu gracia, para pedir tu socorro, tu ayuda, tu guía en este día, Señor. Padre, guíanos, danos la sabiduría, ayúdanos a escuchar tu voz claramente, a seguir tus instrucciones, Señor. Que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda, Señor. Te entregamos nuestros planes, te entregamos nuestra agenda, te entregamos nuestras ansiedades, preocupaciones, Señor, y recibimos tu paz. Esa paz tuya que sobrepuja todo entendimiento. Mira a esta preciosa audiencia, cada hermano, cada hermana, cada amigo. Algunos van hacia su trabajo, otros, Señora, a diferentes tareas en este día, Señor, otros a trabajar en sus empresas. Yo te pido que tú le guardes, que tú le cuides, que tú cuides a su familia de una manera muy especial. Tú eres el Dios que nos ciñe de poder, tú eres el Dios que hace perfecto nuestro camino, por lo tanto nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y queremos aprovechar esta oportunidad maravillosa para invitarte a Ciudad Alabanza, la iglesia que pastoreo por su gracia en Moca. Queremos invitarte a nuestras celebraciones los domingos a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la noche y los viernes a las 7:30 se reúne nuestro ministerio juvenil Generación de Conquista. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca. Así que nos puedes conseguir a través de la aplicación de Google Maps y ahí te van a dar todas las especificaciones para que llegues a nuestra casa de adoración y te goces con nosotros de lo que Dios está haciendo y seas enriquecido con toda bendición espiritual. También para las personas que se encuentran en el área de Aguadilla, tenemos nuestro campus, tenemos nuestra iglesia hija en la organización El Prado, calle José Acevedo, C4. Ahí nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana, los jueves a las 7:30 de la noche. Vamos, serás bienvenido, será bienvenida ahí nuestros pastores Omar y Nela en Aguadilla, te estarán recibiendo con los brazos abiertos. Y quiero aprovechar porque ya terminó prácticamente, terminó el mes de mayo, ya se inició el mes de junio, parece que fue ayer que estábamos dándole la bienvenida al año 2025, ya estamos en el sexto mes y ya entre finales del mes pasado y esta han sido las actividades de las diferentes graduaciones de las escuelas y universidades y colegios en Puerto Rico. Así queremos felicitar a todos los graduandos y graduadas de todo de toda esta comunidad, de amigos, amigas de nuestra iglesia. Tenemos varios hermanos de nuestra iglesia que han tenido. Tenemos a nuestra hermana Joana y Jessica, que se graduaron de maestría, así que las felicitamos. Tenemos nuestra hermana Cristal y nuestra hermana Naish, que son líderes de los jóvenes que se graduaron de bachillerato en artes, uno en el área de educación, otro en el área de psicología, y así por decir, los que se han graduado de escuela superior, los que se han graduado de la escuela elemental, los que se han graduado de octavo grado. No tengo el nombre de todos, pero muchas felicitaciones y muchas felicitaciones a todos los que se han graduado de este público que se conecta a través de las redes sociales y a través de la radio con nosotros. Muchas felicitaciones. Y el domingo 15 es el Día de los Padres, así que también este programa va a salir al aire antes del Día de los Padres, así que queremos felicitar a todos los padres en su día, declarar sobre ellos salud, bienestar, nuevas fuerzas y sabiduría para seguir dirigiendo su hogar conforme al propósito de Dios. Así que Dios es bueno, ¿no? Cuando nos da esa oportunidad de servirle como padres y mostrar a nuestros hijos el amor de nuestro Abba, de nuestro Padre Celestial. El camino es la reflexión de esta hermosa mañana. Y quisiera comenzar esta reflexión haciéndote una pregunta muy importante. Una pregunta que yo llamo una de las preguntas existenciales más importantes que todo ser humano debe hacerse. Si tú murieras esta misma noche, ¿para dónde iría tu alma y por qué? Yo sé que algunos dirían, bueno, pastor, eso es imposible saberlo porque uno no sabe, eso solamente lo sabe Dios. Otros dirían, bueno, yo creo que yo he sido tan sinvergüenza en esta vida que yo voy de cabeza para el infierno. Otros dirían, bueno, yo quizás a purgar mis pecados un rato, aquellos que pues tienen la creencia de que hay un purgatorio, un sitio intermedio donde se pueden purgar los pecados, ¿verdad? Respetamos a los que creen en eso. Pero otros dirían, bueno, yo creo que yo voy de cabeza para el cielo, porque yo he sido tan bueno, yo no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes una cosa? No solamente te pregunto hacia dónde iría tu alma al morir, sino por qué. Eso también es muy importante. ¿Cómo yo puedo tener seguridad de salvación y vida eterna? ¿Qué camino debo tomar para ir al cielo cuando parta de este mundo? Hay mucha gente que dice, no, es mi religión, es mi iglesia, no, para ir al cielo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y tengo una lista de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer para ir al cielo. Sin embargo, ante la pregunta, ¿cómo puedo saber o cuál es el camino para ir al cielo? ¿Qué iglesia? Bueno, ninguna iglesia, ¿verdad? Jesús responde en el Evangelio capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, versos del 1 al 6, y leo de la Nueva Tradición Viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíe también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esta porción que hemos leído del Evangelio de Juan es parte de lo que se conoce por los eruditos bíblicos como el discurso de despedida de Jesús. Prácticamente Jesús ya está en la víspera de su muerte y está preparando espiritual y emocionalmente a sus discípulos para ese momento tan amargo que habrían de sufrir. Cuando las cosas se estaban poniendo tan buenas, cuando estaban sucediendo tantos milagros, cuando el número de seguidores de Jesús seguía creciendo, Jesús le anuncia que es necesario que él vaya a la cruz, que muera. Y ante esa noticia, aún Pedro, que estuvo tan cercano a él, se dejó usar por el diablo y dijo, maestro, tal cosa no te acontezca. Y Jesús tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Fue un momento muy largo, un tiempo de incertidumbre, de confusión ante lo que Jesús les estaba anunciando. Había sentimientos encontrados, sentimientos de dolor, de temor, de inseguridad, ¿verdad? Y ante lo que ellos estaban sintiendo, el Señor le da como medicina, le da como antídoto ante el temor y la inseguridad. Confíen en Dios. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Claro, ellos estaban angustiados, estaban, como diría un colombiano, achicopalados, estaban sufriendo. Era una angustia terrible y ante la angustia, la medicina que da el Señor y la medicina que el Señor te da a ti en esta mañana, ¿verdad? O independientemente del momento del día en que tú puedas conectarte a esta transmisión o a este video a través de Facebook o a través de las páginas de Radio Grito o cualquiera de los Facebook que retransmite este programa. El antídoto que el Señor le da es confíen. Confía ante tu angustia, ante tu dolor, ante la incertidumbre, ante las malas noticias que constantemente estamos escuchando en los medios noticiosos. El Señor te dice, confía en mi Hijo Jesucristo. Descansa en las promesas del Señor, que hay más de 365 promesas en la Biblia, por lo menos una para cada día. Promesas de las cuales nos podemos aferrar para tener esperanza, para tener paz, para recibir fortaleza y no sucumbir ante la angustia, ante la hecatombe que caracteriza a este mundo que camina sin Cristo. Pero tú y yo caminamos con Cristo. Y si aún no camina con Cristo, tiene la oportunidad de permitirle a Él que dirija y tome control de tu vida para que tengan paz. En mí, dice el Señor, van a tener paz. Así que Él es la paz de Dios, el shalom de Dios personificado. Así que el Señor le dice a sus discípulos ante la angustia que tenía, miren, confíen, yo voy a prepararle lugar para ustedes porque el deseo de mi corazón es que donde yo esté, ustedes también estén. Así que independientemente de lo que sobrevenga, mi deseo es que estén donde yo estoy. Voy a prepararle lugares para nosotros, porque realmente nuestro verdadero hogar, quizás tú te sientas que no tiene hogar, que no tiene familia, que no está solo, pero nuestro verdadero hogar como hijos e hijas de Dios es el cielo, es la presencia del Señor, no es la tierra. Nosotros estamos aquí temporeramente. Algunos por 80, otros por 70, otros por 90 años, otros por ciento y pico de años, pero estamos aquí temporalmente porque aquí somos extranjeros y peregrinos. Estamos con un propósito y permaneceremos en la tierra hasta que cumplamos el propósito de Dios. Una vez hayamos cumplido nuestra encomienda, una vez hayamos alcanzado aquello por lo cual el Señor nos trajo a la tierra, regresaremos a donde realmente pertenecemos. Así que no nos podemos aferrar a este mundo material, sino que caminar con los pies en la tierra, pero con nuestra mirada en el cielo, porque ese es nuestro destino, en la presencia del Señor. Por lo tanto, que es hijo de Dios cuando muere, la muerte es un regreso a casa, a nuestro verdadero lugar de pertenencia. Así que una vez Jesús consuela a sus discípulos, le dice Tomás, y yo felicito y admiro a Tomás, aunque todo el mundo lo acusa de que es el discípulo incrédulo, pero él se atrevía a hacer las preguntas. Mientras todo el mundo se quedaba callado, él preguntaba. No se quedaba así con duda. Entonces él preguntó, bueno, está bien, vas a preparar, pero ¿para dónde tú vas? No sabemos el camino. Y así en el mundo hay muchos que no saben para dónde van. Especialmente cuando se trata de materia espiritual, cuando se trata de la salvación eterna, ¿verdad? Que no saben cómo contestar a la pregunta, si tú murieras esta misma noche, ¿para dónde iría tu alma? ¿Y para qué? Porque no saben. No saben, y Jesús le dijo, mira, ante esta pregunta, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Aquí no vale esa expresión de que todos los caminos conducen a Roma. No, 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 no. No todos los caminos conducen al cielo. No todos los caminos conducen a la vida eterna. Solamente hay un camino. Mírame bien, un camino. Ese dedo, el dedo índice que te estoy mostrando, señala hacia el cielo. Solamente hay un camino. Y ese camino no lleva el nombre de una iglesia. Ese camino no lleva el nombre de una religión, ni de una filosofía, ni de un movimiento filosófico. No, ese no, ese camino tiene el nombre de una persona y se llama Jesucristo. Él es la puerta. La palabra dice que a todos los que creen, a los que lo reciben, refiriéndose a Jesucristo, se le ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mientras el ser humano era incapaz de llegar a Dios por sus propios méritos, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y con eso nos abrió el camino y se convirtió en ese camino. Fue por eso que cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, el velo del templo, que era ese velo sumamente pesado que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo, fue rasgado de arriba abajo como un acto profético de parte del Señor, un acto soberano, donde a través de la muerte de Cristo se abrió ese camino para que nosotros podamos llegar al Padre en el nombre de Jesús. Mira cómo lo explica el apóstol Pablo en Romanos 5, del 6 al 11. Dice, cuando éramos totalmente incapaces, este texto a mí me conmueve, me toca profundamente y sobre todo cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente, eso me llena en lo más profundo de mi corazón porque en este lenguaje se expresa claramente lo que es esa obra redentora de Jesucristo. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos por el pecado, la paga del pecado es muerte. El ser humano es esclavo del pecado. A partir de la caída de Adán, todos hemos sido constituidos pecadores y esclavos del pecado. Y por más que el ser humano trató de agradar a Dios cumpliendo con la ley, fue incapaz y es incapaz de cumplir 100% la ley. Por lo tanto, éramos incapaces. Y si tú estás luchando, ¿no?, por tener seguridad de salvación por tu propio mérito, si estás luchando por cambiar por tu propia fuerza, si estás luchando por dejar ese vicio, ese mal hábito, ese pecado que está dañando a tu familia, que está destruyendo tu matrimonio, que está haciendo pedazos tu vida, que te está llevando a cometer tan grandes, tan terribles errores y tomando malas decisiones, esa vida que está haciendo sufrir a la gente que más ama y está tratando y ha ido a terapia, ha ido a esto, ha ido a lo otro, pero por un tiempo como que te calma, como que un tiempo como que te controla, pero luego caes y cada caída es peor. Déjame decirte que realmente, aunque nos duela y aunque muela nuestro orgullo, somos incapaces. El pecado nos incapacitó. Y conociendo Dios, porque Él conoce profundamente la naturaleza humana, que estamos incapacitados, dice la Biblia que Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Pecadores. Por nosotros, pecadores. No murió por cualquier persona, murió por los pecadores. Él no esperó que yo cambiara, Él no esperó que yo fuera santo, Él no murió por las personas que se conceptúan justas, Él murió por nosotros. Y Pablo se incluye y yo me incluyo porque también soy pecador. Él murió por nosotros. Y sigue argumentando y ampliando el apóstol Pablo. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Te pregunto, tú que me estás escuchando y tal vez me estás viendo a través de este programa, ¿estarías tú dispuesto a morir, a ofrecer tu vida por otra persona? Por tu mejor amigo, por tu mejor amiga, por un hijo, por una hija. Tal vez por un hijo, pero por una amiga, por un amigo, por un vecino, por un desconocido, menos todavía. A veces hasta ofrecer nuestro perro el sacrificio se nos hace difícil, nuestra mascota favorita, ¿no? Dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero ¿qué hizo Dios? Mostró no el amor, el gran amor. El amor de Dios es tan particular que hubo que hacer una nueva palabra en el glosario griego para referirse al amor de Dios. Y es la palabra ágape. Porque esta palabra griega ágape, agapao, que sería el verbo agapao, nos habla de un amor incondicional. Fuera de este mundo. Porque usualmente se nos enseña, mira, que si que para que Dios te ame, tienes que portarte bien. Si no te portas bien, pero el amor de Dios no es así como lo enseña a veces alguna religión. El amor de Dios es incondicional. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿Cómo? Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, que Cristo no esperó que tú cambiaras ni que yo cambiara para salvarnos, sino que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dice otra porción de la Escritura, Dios nos amó primero. Él tomó la iniciativa. A pesar que fuimos nosotros los que ofendimos a Dios, que desobedecimos a Dios, y se supone que según el criterio humano, si tú ofendes a alguien, tú seas el que da el primer paso para la reconciliación. En el caso de Dios fue diferente, porque como estábamos incapacitados por el pecado, que hizo Dios, tomó la iniciativa, vino al hombre a través de la persona de Jesucristo, fue tentado en toda nuestra semejanza, sufrió el castigo de nuestro pecado, lo que tú y yo merecemos, Él lo sufrió para librarnos de ese castigo y traer vida eterna a nosotros, cuando todavía éramos pecadores, Dios mostró ese amor. Así que yo te invito a abrir tu corazón a ese amor, a aceptar ese amor, a no seguirte autoflagelándote, autocastigándote por tus errores, sino que te dejes amar por Dios, que te rindas al amor de Dios, te dejes salvar por Él. Porque Él no vino, Cristo no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y dice la Escritura que Él mostró su gran amor. Y entonces, ya que hemos sido hechos justos, no solamente nos amó, nos perdonó, sino que nos hizo justos. De tal manera que cuando el Padre nos ve a través de Jesucristo, nos ve a través del lente del sacrificio de Cristo, porque si había hombre 100% justo, fue Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Ahí tomó nuestro lugar, murió como hombre, vivió como hombre, fue tentado en toda nuestra semejanza, tomó nuestro lugar para que ahora, habiendo Él satisfecho la justicia de Dios, que declara que la paga del pecado es muerte, y habiendo Él muerto para satisfacer esa justicia, hoy el Padre nos ve a través de Cristo y nos ve como justos. de tal manera que todas las promesas que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento para los justos son promesas para nosotros, porque nosotros hemos recibido lo que se llama la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, di conmigo seguridad, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Tenemos seguridad, tenemos la certeza por medio de la fe. Esto me hace pensar en la historia de Martín Lutero, el hombre que Dios levantó para establecer el movimiento de la Reforma Protestante, que aunque no, su intención no era levantar un grupo aparte, un movimiento aparte, sino que la iglesia de aquel entonces fuese reformada a través de la revelación de las Escrituras, pero el liderazgo que estaba bajo, que tenía el control de la iglesia de aquel entonces, no abrió su corazón a esta reforma porque no convenía económicamente para la iglesia. Y no abrió, no se dejó reformar por la palabra del Señor. Pero nosotros, Señor, le damos gracias a Dios por Martín Lutero, porque habiéndose él sentido inseguro de su salvación, viviendo en angustia, tratando de cumplir por su propia fuerza todos los estatutos de la iglesia a la cual pertenecía como monje, como ministro, en medio de su agonía, de su angustia, de su inseguridad, de su temor, el Espíritu Santo revela lo que dice la palabra: mas el justo por la fe vivirá. Y solamente esa frase fue la chispa que trajo un gran avivamiento de la palabra para la iglesia, y la renovó y la restauró, y surgieron diferentes grupos que se dieron por todo el mundo a predicar el evangelio de la justificación por medio de la fe, para que entendan que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice, mira lo otro que dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Sí, la amistad con Dios, porque había una amistad. En el Edén había una amistad entre Adán y Dios. Adán y Eva y Dios. Dios le hablaba a Adán, caminaba con Adán como con un amigo. Y esa amistad quedó rota a causa del pecado. Pero no contento Dios con eso, trazó un plan desde Génesis 3:15 para que esa amistad fuese restablecida. Y a través de toda la historia de salvación que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a ese Dios amoroso buscando a su máxima creación, buscando tener contacto y relación y amistad con su máxima creación, el ser humano. Y esa amistad quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Siendo enemigo de Dios, Dios, ¿qué hizo? Nos buscó. Y con toda seguridad, yo tengo seguridad, seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que, ante la pregunta con la cual inicié esta reflexión, yo puedo contestar: si yo muriera esta misma noche, yo estoy seguro, yo tengo la convicción que mi alma iría a la presencia del Señor, porque tengo seguridad por medio de Jesucristo, porque soy salvo por la vida de Jesucristo, por su muerte, por su expiación en la cruz del Calvario. Tengo esa seguridad, tengo esa certeza, no porque sea súper bueno, no porque me haya ganado la salvación, sino por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo tengo salvación. Así que ahora podemos alegrarnos, alégrate por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Somos amigos de Dios, fuimos reconciliados con el Señor, y hoy podemos decir que hemos encontrado, el camino nos encontró a nosotros, porque los perdidos éramos nosotros, Dios nunca se ha perdido. El camino nos encontró a nosotros y Dios nos posicionó en el camino para que nosotros fuéramos al Padre por medio de Él. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie pueda llegar al Padre si no es por mí. Tengo una buena noticia para ti. Se terminó tu búsqueda, se terminó. Ya no tienes que seguir buscando de aquí para allá, mirando cada religión nueva que se inventa, cada iglesia nueva que se monta, cada filosofía, cada creencia. Bueno, no, se te acabó la búsqueda. Quizás tú has estado inquietado, buscando, y entras al internet y ves, o entras a Facebook y ves aquel grupo, aquel otro grupo, y escuchas a aquel supuesto profeta, o aquel gurú, aquel maestro, aquella persona que dice, no, vengan a mí, yo soy. Miren, hasta un Jesucristo hombre hubo por ahí que se autoproclamó el Mesías y está muerto, y quisieron resucitarlo, y con todo eso el cuerpo se pudrió. Y tantos falsos profetas, no sigas buscando más, ni sigas buscando la iglesia perfecta, porque tampoco la hay, te vas a decepcionar. Si estás buscando una iglesia perfecta donde congregarte, te vas a decepcionar, no hay ninguna. Y si hay alguna, si yo llego a esa iglesia, se daña. Así que déjate buscar iglesia perfecta. No es iglesia, es Jesucristo. Así que yo te invito a tomar el camino que nos lleva a la salvación, a Jesucristo, y a rendir tu vida totalmente a Él. Así yo te invito, antes de terminar el programa, a que oremos en el nombre de Jesús. Padre, en esta preciosa mañana vengo delante de ti. Primeramente para darte gracias, Padre, por Jesucristo, porque a través de Él nos reconciliaste contigo y restableciste nuestra amistad. Señor, gracias porque nos podemos llamar amigos de Dios por medio de Jesucristo. Señor, porque aún nosotros mereciendo la condenación, Cristo tomó nuestro lugar, murió por nosotros, satisfizo así tu justicia y por ende, a través de Él y por medio de la fe, nos hizo justos delante de ti, Señor. Mira a cada persona que va a estar en contacto con esta transmisión, ya sea por la radio, por las redes sociales, Señor, que está en esa búsqueda de tener seguridad de salvación, de encontrar el camino. Tal vez, Señor, ha considerado tantas y tantas alternativas, Señor, que se ofrecen a través del internet, cada maestro, cada falso profeta, cada movimiento filosófico que se levanta, Señor, porque la gente tiene comezón de oír tu palabra, Señor, y lamentablemente a veces terminan escuchando, Señor, de fuentes enfermas, fuentes dañadas, fuentes de agua podrida que no traen vida, Señor. Pero Padre, yo te pido, Señor, que en tu misericordia, en su búsqueda, tú los encuentres, Señor, y te les reveles a través de tu Espíritu para que por revelación entiendan, Señor, que ya no hay que buscar más. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a esta audiencia. Bendecimos, Señor, oh Padre, este ministerio radial. Y declaramos, Señor, que tú eres fiel en cumplir tu propósito en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Nos vemos nuevamente el próximo martes con una edición más de tu programa, Refrescando tu Vida.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.